para hablar de la autoestima en la infancia, contamos en Psicología Hoy con dos profesores del Departamento de Psicología Evolutiva de la Educación de la UNED, Begoña Delgado Ejido. Buenos días, Begoña.
Buenos días.
Y Antonio Contreras Felipe. Buenos días.
Buenos días,
Antonio, y bienvenidos a los dos. Para empezar, Begoña, ¿qué es la autoestima desde la psicología infantil? ¿Qué es para vosotros los especialistas la autoestima?
Bien, una buena pregunta, Maite. La verdad es que para hablar de autoestima quizá tendríamos que empezar por hablar de qué es el autoconcepto, porque así es como mejor podemos entender el concepto de autoestima. El autoconcepto podríamos definirlo como una teoría que el individuo construye acerca de quién es él, qué rasgos tiene a nivel físico, psicológico, social, etcétera. Y lo que llamaríamos autoestima de una manera más o menos laxa, para que nos vayamos familiarizando, sería la valoración que nosotros hacemos, positiva o negativa, de esos rasgos que nos adscribimos en el autoconcepto. La necesidad o la atención que se le presta a la autoestima viene dada porque la valoración que hacemos de nuestros rasgos tiene consecuencias a nivel emocional y a nivel comportamental. Cuando uno se percibe eficaz, competente en un determinado área, lo normal es que se sienta capacitado para actuar en ese área. Y lo contrario sucede cuando uno se percibe o se estima incompetente en un área determinado. Eso provoca sentimientos de ineficacia, de frustración, de depresión, e inhibe para la acción, con lo cual nos propende hacia lo que sería la depresión. En ese sentido, es conveniente considerar cómo evoluciona tanto el autoconcepto como los componentes valorativos del mismo. En este sentido, a mí lo que me gustaría comentar es cuáles son los factores que afectan a la construcción del autoconcepto y de la autoestima en general, no ya solo en la infancia, aunque luego podamos plantearnos el caso concreto de la infancia. En este sentido, podemos decir que el autoconcepto está formado por unos componentes cognitivos o intelectuales, diríamos, y por unos componentes sociales. Es decir, es una construcción híbrida que es al mismo tiempo cognitiva y al mismo tiempo social. La parte, digamos, más cognitiva del autoconcepto se compone o afecta a la parte, a lo que es la organización de esa teoría que nosotros construimos sobre nosotros mismos. A medida que los niños o cada uno de nosotros nos desarrollamos, tenemos diferentes capacidades para mirar a la realidad. Esas diferentes capacidades se van a notar en la manera en la que nosotros construimos esa teoría sobre nosotros mismos. Por ejemplo, cuando los niños son pequeños, tienen poca capacidad para discriminar informaciones del entorno. También tienen poca capacidad para integrar esas distintas informaciones, con lo cual el concepto que construyen de sí mismos es bastante pobre, está poco articulado. Tienen cuatro rasgos y además no los tienen muy bien integrados. A medida que uno va creciendo y va desarrollando sus capacidades intelectuales, pues va a poder captar más matices y va a poderlos integrar de mejor manera. En ese sentido, la teoría, la estructura que tiene el autoconcepto va siendo cada vez más compleja, más abstracta, más integrada, etcétera. Por otro lado, el autoconcepto, esta teoría que tenemos sobre nosotros mismos, está afectada directamente por circunstancias que no son tan normativas como las que acabamos de ver, que tienen que ver con la edad, sino que son más circunstanciales, es decir, componentes más sociales, más del tipo de contexto que nos rodea. En este sentido, el contenido del autoconcepto muchas veces está determinado por el tipo de relaciones sociales que uno mantiene. Cuando alguien es continuamente reforzado o no, eso afecta a los rasgos que uno se atribuye y sobre todo a la valencia, al cómo los evalúa, ¿no? En este sentido, lo que nos podemos encontrar, por ejemplo, es que alguien que está expuesto a un clima donde continuamente es infravalorado, pues al final los contenidos de su autoconcepto, de su teoría sobre sí mismo, son bastante negativos. Incluso en los casos más extremos podríamos ver que estas circunstancias contextuales pueden incluso afectar a la propia estructura del autoconcepto. Alguien que está solamente expuesto a contenidos negativos puede no integrar más información, puede quedarse sesgado en una etapa que sería incluso infantil, ¿no?, donde solamente se percibe una parte de la personalidad o del autoconcepto, que es en este caso negativa.
¿Y el autoconcepto negativo viene siempre de fuera? quiero decir, son siempre a base de los juicios que nos hacen los demás, de los juicios negativos en este caso.
Sí, 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 sí. Lo que pasa es que ese de fuera pues se va concretando en distintas cosas. Inicialmente, los juicios con los que el niño se valora suelen ser aquellos que emiten los adultos que están a su alrededor y a su cargo. Más adelante, no solamente serán los juicios de los adultos, sino que, como veremos, serán los juicios de los iguales, es decir, de personas de una edad similar, que empiezan a ser importantes y a jugar un rol destacado a partir, sobre todo, de la segunda infancia, a partir de los 6 años. Y más adelante serán las propias normas que circulan en la sociedad, más o menos implícitas, y que uno pues las hace suyas y se compara con ellas, modelos de belleza, en fin. Entonces, todos esos, digamos, cánones o normas que al principio se concretan claramente en la figura de los adultos, más tarde en la de los iguales y progresivamente en las normas de la sociedad, son lo que conforman un yo ideal con el que mirarse y con el que valorar los rasgos del autoconcepto.
Bueno, Begoña, y si nos centramos en la infancia, en la autoestima en la infancia, ¿cómo evoluciona esta autoestima en las distintas etapas?
Bien, pues si definimos la infancia en dos grandes etapas, lo que se suele llamar primera infancia y segunda infancia, la primera iría desde los 3 hacia los 6 años aproximadamente, y la segunda desde los 6 hasta los 12. Podríamos decir que en la primera etapa, de los 3 a los 6, el autoconcepto que los niños tienen suele estar un tanto desarticulado, poco integrado, y la autoestima alta. Vamos a explicar las causas de esta situación. En primer lugar, podríamos decir que los niños pequeños en esta edad tienen poca capacidad a nivel cognitivo, a nivel intelectual, de integrar información. De manera que en muchas situaciones demuestran un pensamiento de tipo todo o nada. Es decir, un niño pequeño, por ejemplo, en una situación de juego en la que se le deja ostensiblemente ganar, haciendo trampas por parte del niño, no obstante, con lo que se va a quedar de esa situación es con que ha ganado. Va de alguna manera a no tener en cuenta la otra información que de hecho posee, y es que, bueno, pues que ha ganado con trampas, ¿no? Sin embargo, la falta de capacidad de integración le hace que se sesgue únicamente hacia una parte de la realidad, que es aquella parte que le devuelve una imagen positiva. Entonces, esta falta de integración redunda en una autoestima más positiva. Por otro lado, a estas edades los niños todavía mantienen lo que se llama cierto egocentrismo. Es decir, su capacidad de relacionarse con el otro, considerando el punto de vista del otro, interiorizando lo que el otro piensa, poniéndose realmente en su lugar, es una capacidad que está en desarrollo todavía, en marcha, pero no totalmente consolidada. Entonces, en la vida cotidiana a los niños les cuesta muchas veces ponerse en el punto de vista del otro de una manera seria y considerar la crítica del otro en toda su profundidad. Esto, en cierto modo, también les protege a la hora de recibir críticas, ¿no? Porque no captan quizá la severidad o las consecuencias de lo que les están diciendo. Esto desde el punto de vista cognitivo, que, como digo, son dos características que sesgan la autoestima hacia el polo positivo. Por otro lado, desde el punto de vista social, los niños pequeños suelen estar expuestos a un clima muy benévolo. Los adultos normalmente solemos actuar con ellos de una manera bastante reforzante, somos poco exigentes, poco demandantes, y además el hecho de que los niños estén relacionados en estas etapas fundamentalmente con adultos permite que el tipo de comparaciones que hacen con relación a sus atributos o a su capacidad sea una comparación que se llama intrapersonal, es decir, que se comparen con cómo hacían las cosas ellos mismos en el pasado. Normalmente cuando uno se compara con su pasado suele salir ganando, es decir, uno escribe mejor, uno se viste mejor, es más autónomo, ¿no? Entonces, este tipo de comparaciones arrojan unas valoraciones positivas de los rasgos de uno mismo. Ahora bien, cuando pasamos a la segunda infancia, a partir de los 6, 12 años, el panorama se invierte prácticamente por completo. Por un lado, tenemos una mayor capacidad para integrar la información que recibimos del entorno, con lo cual no hay ese pensamiento sesgado hacia una única parte de la información porque no la puedo considerar toda de manera conjunta. Por ejemplo, en esta segunda infancia, entre los 6 y los 12 años, según cada niño, podemos encontrar frases del tipo de: estaba contento porque iba a recibir un regalo, pero preocupado por si no era lo que yo quería. Esta misma vivencia la puede tener un niño pequeño, pero no la expresaría, porque no tiene capacidad para integrar la parte positiva y la parte negativa o de preocupación que conlleva una emoción. Un niño mayor sí puede. Entonces, esta capacidad de integración le va a permitir una visión de sí mismo bastante más compleja, más ajustada, más realista, pero no tan positiva como la que tenía en la primera infancia. Por otro lado, hay una mayor sensibilidad a los puntos de vista ajenos. Aquí la capacidad que se conoce en psicología evolutiva como teoría de la mente, que es la capacidad a la que hemos aludido para ponerte en el punto de vista del otro, está ya bastante consolidada. Con lo cual, cuando alguien hace una crítica, es fácil entender lo que te está diciendo y la profundidad de ese argumento, con lo cual tiene un mayor calado. Asimismo, también podemos decir, dentro de las capacidades de los 6-12 años, que aparece la posibilidad de crear una valoración general de todos los rasgos personales. Es lo que algunos autores llaman verdadera autoestima. Cuando uno es capaz de descontextualizar bastante de sus rasgos personales y extraer un único rasgo a modo de juicio valorativo que diga yo soy una persona que merece la pena o que no merece la pena. Y esto se sitúa, esta verbalización la encontramos aproximadamente hacia los 8 años. Y es lo que algunos llaman realmente autoestima. Por otro lado, y ya para terminar, podemos decir que en la segunda infancia el contexto social también cambia significativamente. Los adultos refuerzan menos porque demandan mucho más, observan a un niño al que ya es susceptible, digamos, de cumplir ciertas normas. Y, por otro lado, aparece el mundo de los iguales como un mundo importante. Es decir, uno empieza a relacionarse con amigos de una manera más autónoma y la comparación con ellos es una comparación mucho más dura que la comparación que uno tenía con su actuación en el pasado. Entonces, en ese sentido, bueno, pues digamos que tanto los factores cognitivos, que dan una mayor capacidad al sujeto para captar los verdaderos matices de su persona, más unas relaciones sociales mucho más exigentes, propenden a un autoconcepto y a una autoestima más realista y más negativa, en cierto modo.
En psicología hoy nos acompaña también Antonio Contreras, que, como hemos dicho antes, es profesor en el Departamento de Psicología Evolutiva y de Educación de la UNED. Quizá, Antonio, conviene que nos detengamos ahora en esa etapa de los 6 a los 12 años y de cómo influyen los iguales en la construcción de la autoestima.
Sí, bueno, es cierto que a partir de los 6 años, aproximadamente, pues los iguales empiezan a jugar un papel determinante, ¿no?, en la vida personal a partir de este momento. Además, es fundamental porque los iguales constituyen una importante fuente de apoyo emocional y una fuente de equilibrio psicológico. Estamos en una edad en la que el niño busca ser aceptado dentro de su grupo, busca tener amistades correspondidas y, por tanto, el grado en el que el niño obtiene pues ese apoyo emocional, esa aceptación dentro del grupo, pues va a condicionar en gran medida la autoestima. Por tanto, hablar de autoestima a partir de los 6 años implica necesariamente hablar de las relaciones con los iguales, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta, como ha dicho Begoña anteriormente, que las comparaciones con los demás, las comparaciones interindividuales, pues hacen que se produzca un bajón normativo de la autoestima. Bien, ¿de qué va a depender entonces que la autoestima infantil se pueda mantener, que el niño se siente bien consigo mismo, que se contribuya a un bienestar psicológico infantil cuando entra en contacto con los demás? Bien, pues si tenemos en cuenta, como he dicho anteriormente, que el niño busca el apoyo emocional proporcionado por los otros y la aceptación dentro del grupo, pues esto lo va a conseguir en la medida en que tenga habilidades suficientes para relacionarse con los otros. Es decir, en la medida en que el niño disponga de habilidades sociales. Es un término que bueno, goza de bastante difusión. Por tanto, incidir de forma positiva en la autoestima a partir de estos años implica mirar muy de cerca cuáles son las habilidades sociales, las capacidades de relación social que tiene un niño. Y de hecho, todos somos conscientes de que hay niños que gozan de un gran apoyo, de un gran éxito social, están adaptados, están integrados dentro de su grupo y tienen esta fuente de apoyo emocional. Son niños populares, son niños con los que todos quieren jugar, tienen una amplia red de amistades, mientras que, por el contrario, podemos comprobar que otros niños no gozan de ese éxito social y por el contrario, bueno, pues están más rezagados dentro de este escenario social, ¿no? Son niños más aislados o incluso directamente rechazados, ¿no?
Antonio, ¿y de qué depende las diferencias que hay entre los niños con respecto a sus relaciones con los demás? Que hay unos que tienen un éxito total y absoluto, como has dicho, y hay otros, sin embargo, que son absolutamente rechazados y que sufren muchísimo.
Sí, efectivamente. Pues existirían toda una serie de habilidades, de características que se van perfeccionando con la edad y que hacen que el niño disfrute de unas relaciones placenteras con los iguales en el caso de que desarrolle esas habilidades o que, por el contrario, sufra en las relaciones con los iguales porque no las posee o las posee en un grado muy deficiente. Son habilidades que recogen, necesitaríamos varios programas, ¿verdad?, para abordarlos de una forma minuciosa, pero dicho de un modo muy general, son habilidades que por una parte recogen la progresiva comprensión por parte del niño de las reglas que muchas veces no son explícitas, pero que sin embargo rigen los intercambios comunicativos. Reglas como, por ejemplo, la reciprocidad. Cuando el niño llega al contexto de los iguales, se percata de que no tiene más privilegios que los demás. Tiene los mismos derechos que todos. Con lo cual, es el momento en el que tendrá que aprender y poner en práctica continuamente una serie de habilidades como negociar, intercambiar, regatear. De modo que, progresivamente, el niño va construyendo estrategias sociales cada vez más complejas que tienen en cuenta, por una parte, sus propios derechos, pero también los derechos de los demás. Es decir, debe mantener un punto de equilibrio entre conseguir lo que él quiere, conseguir sus propios objetivos, sin a la vez boicotear los objetivos de los demás. Esto es algo que distingue bastante al niño que goza de un importante éxito social de aquel que, por el contrario, está más relegado, incluso, como decíamos antes, el niño rechazado. Hay otras características que podemos mencionar respecto al repertorio que caracteriza a un niño con éxito social y a otro que no posee. Y anteriormente mi compañera Begoña ya ha hecho un inciso al respecto, ¿no? Como es la progresiva capacidad de saber qué es lo que está pasando por la mente de los otros. Es lo que se denomina la teoría de la mente. La capacidad para representarnos o para inferir qué es lo que el otro está pensando, qué es lo que el otro está sintiendo, en fin, la capacidad para representarnos los distintos contenidos psicológicos propios y ajenos, de emociones, pensamientos, creencias, y esto es algo que resulta muy necesario para poder moverse en los contextos sociales. Los niños que tienen mucha dificultad para intentar saber qué es lo que el otro piensa, qué es lo que el otro pensará o cómo se sentirá en caso de que se experimente un determinado comportamiento, pues son niños que lógicamente tienen una peor adaptación al contexto social. Además, esta capacidad para adentrarse en la propia mente y también en la mente del otro, para tener acceso a los contenidos psicológicos tanto propios como ajenos, pues está muy bien, muy vinculado también con las conductas de ayuda. En la medida en que yo soy capaz de saber más sobre la mente del otro, soy también capaz de ayudar más. Ayudar más y ayudar más eficazmente. De hecho, los niños que tienen un importante estatus dentro de su grupo de compañeros, los niños que tienen éxito social, son niños que están más dispuestos a ayudar, son niños más sensibles, son niños que tienen una mejor y más alta competencia comunicativa frente a aquellos que gozan de un estatus mucho menor, ¿eh?, como los niños rechazados, quienes se comportan de un modo bastante distinto, ¿eh? Son niños disruptivos, que molestan, que pegan, dirán el resto de sus compañeros, que generalmente no colaboran, no están dispuestos o interrumpen generalmente la dinámica de la clase.
Bueno, y por fin vamos a llegar al papel de los adultos. ¿Qué podemos hacer los adultos para favorecer la autoestima desde los primeros años de vida en los niños? ¿Qué papel cumplen en todo este panorama que habéis dibujado?
Bueno, pues los adultos yo diría que somos fundamentales, ¿no?, para propiciar una autoestima saludable en el niño desde diversos frentes. Por ejemplo, a la hora de tener en cuenta el conocimiento del mundo emocional en el propio niño, yo creo que los adultos tenemos una importante labor para procurar que el niño etiquete adecuadamente los distintos estados emocionales, reconozca esos distintos estados emocionales en sí mismo y en los demás, tenga acceso a las causas de la emocionalidad, también ayudarles a gestionar sus propias emociones, como por ejemplo el control de la ira. Es decir, son aspectos que están todos recogidos bajo un rótulo que tiene bastante impacto en la actualidad, como es la inteligencia emocional. También es muy importante fomentar pues un pensamiento positivo y saludable relacionado con la forma en que cada uno piensa en las causas de lo que le sucede. La forma en que uno se explica lo bueno y lo malo que le acontece en su cotidianidad. Estas explicaciones que nos damos a nosotros mismos pues acerca de los éxitos, acerca de los fracasos, tiene claras consecuencias a la hora de enfrentarnos a la realidad, porque lo hacemos en mayor o menor medida, con mayor o menor ilusión y con las repercusiones que eso tiene en la autoestima. Por tanto, yo diría que bueno, pues fomentar un estilo explicativo sano en nuestro hijo, tiene una importante repercusión, por ejemplo, en el área que la que comentábamos anteriormente, en el área de las experiencias sociales. Puede ser habitual el escuchar en nuestro hijo, no tengo amigos porque soy un niño malo. Bueno, pues habrá que intentar cambiar ese tipo de atribuciones negativas por otras explicaciones más adaptativas, más operativas, más con más posibilidades de modificación. Del tipo, no tengo amigos porque muchas veces pego a los otros niños y esto no les gusta. Bueno, esto es mucho más, más fácil de cambiar, ¿no? Hay otra pauta muy importante en consonancia con cómo, bueno, pues la autoestima se ve afectada por la cantidad de éxitos o fracasos que uno tiene. Y es esa necesidad de fomentar en el niño desde muy pequeño la sensación de dominio. Es decir, el hecho de que el niño se puede marcar objetivos por sí mismo y puede conseguirlos de forma autónoma, de forma independiente. Bien, pues ahí los padres tenemos una labor muy importante. ¿Para qué? Para fomentar esa independencia e incluso, bueno, pues para colaborar en que el niño se marque objetivos realistas, desafíos óptimos, no metas que puedan superar sus capacidades, porque esto les podría generar bastante frustración. Pero incluso también retrocediendo desde los primeros meses, ¿verdad, Begoña? Podemos hacer bastante para fomentar la autoestima infantil.
Sí, desde luego. Recogiendo muchas de las cosas que tú has dicho, la intervención de los padres es fundamental desde el comienzo de la vida, ¿no? Primeramente a través del apego, como hemos señalado ya alguna vez. Cuando un niño tiene la sensación de que su llanto es atendido, de que sus necesidades son cubiertas, se genera un modelo de relación con el mundo seguro, donde uno, de alguna manera implícita, supone que es merecedor de atenciones de los otros y actúa en consecuencia. Sobre todo actúa porque, como decimos, la autoestima afecta a la conducta. Un niño que no considera que merece los cuidados de los otros probablemente ni siquiera los llame llorando. Es decir, son niños que se vuelven muy pasivos, se cortocircuita un poco su manera de relacionarse con los demás. Por otro lado, en los estilos educativos que adoptan los padres desde el comienzo de la infancia, se puede estar favoreciendo o no aspectos de la personalidad que luego contribuirán a la relación con los iguales. Por ejemplo, como tú comentabas, es importante para relacionarse con los demás entender lo que piensan y entender lo que sienten, ponerse en su punto de vista, también entender el propio. Entonces, hay estilos educativos que son autoritarios o que son demasiado permisivos, y en ocasiones no se explora suficientemente qué es lo que el niño piensa sobre una situación, ni se le dan tampoco pistas para que él entienda qué es lo que pensamos los demás. En cambio, hay otros estilos educativos que se consideran estilos democráticos, que fomentan mucho más el que nos entendamos entre personas. Si bien el adulto tiene su papel como educador y no puede estar dando cuentas continuas de lo que tiene que hacer, pero sí que puede fomentar el diálogo, ¿no? En la medida en que un niño se ha sentido escuchado, primeramente eso le hace merecedor de cierta valía. No es como quien es tratado sin digamos un respeto mínimo, ¿no?, a su punto de vista. Y por otro lado, se fuerza a entender cuál es el punto de vista de los otros. Esto luego se va a trasladar a habilidades sociales de relación que van a ser favorecedoras, ¿no?, de buenas relaciones con los iguales también ya en la escuela. Por otro lado, los padres, a la hora de reforzar en esa primera infancia, pueden ser reforzadores más o menos precisos. Es decir, cuando reforzamos las conductas de un niño pequeño, podemos reforzar cualquier cosa, ¿no?, reforzar indiscriminadamente y darle halagos por prácticamente cualquier cosa, o reforzar allí donde realmente es de recibo, ¿no?, un halago. Por ejemplo, cuando el niño está haciendo algo que verdaderamente supone un esfuerzo, que verdaderamente es un logro. Es decir, alguien que se peina todos los días solo, pues a lo mejor no hay que decirle lo bien y lo estupendamente que se peina, salvo el día que se haga, además del peinado, pues se ha lavado la cara, vamos, ha salido como un pincel, ¿no? Entonces,
la verdad
ahí
es que no
está
es fácil,
un poquito...
Begoña, ¿eh? No es fácil. Yo la hago justo en el momento adecuado.
Es muy complicado.
Y en esta situación perfecta es difícil, ¿eh? Los padres tienen una difícil tarea.
Sí, además, sí, porque los niños son además muy muy seductores, eso para empezar. Entonces muchas veces nos meten ellos solos, casi nos están educando ellos, que nosotros a ellos, y eso es muy fácil que pase. Uh-huh. Y bueno, por otro lado hay una sensación siempre de vulnerabilidad, ¿no? En la que te genera un niño pequeño que te lleva a volcarte igual en demasía. Pero dentro de que es muy difícil siempre tener como tendencia el reforzar justamente allí donde realmente es necesario. ¿Por qué? Porque entonces no estamos valorando cualquier cosa, la autoestima no se infla de una manera tan poco realista como comentábamos antes, y es más fácil también que luego no haya una bajada tan brusca en la segunda infancia cuando directamente te comparas con iguales que no tienen ninguna intención de halagarte por halagarte.
Cuando salen al exterior, ¿no? Nadie les va a regalar nada, ¿no? Como en casa.
Eso es.
Bueno, de todas formas, tenemos muy poco tiempo, pero me gustaría que comentarais a lo mejor un aspecto muy concreto, que es cuando los niños son hijos únicos, que es la mayoría de los casos en estos momentos. Todo esto que habéis comentado sobre las habilidades, las destrezas para manejarse y comprender al otro y relacionarse con los demás, los niños que tienen más hermanos lo tienen, yo creo, más fácil, ¿no?
Tienen más oportunidades para practicar habilidades sociales a edades más tempranas, o por lo menos con más frecuencia. Pero, bueno, el hecho de que un hijo sea único, bueno, no impide que aprenda satisfactoriamente un cúmulo de habilidades relacionales, sobre todo, lógicamente, si le damos la posibilidad de que desde los primeros años pueda interactuar con iguales. Y, por supuesto, también teniendo en cuenta, bueno, pues todo el patrón de comportamientos parentales a que venimos aludiendo. Es decir, desde el hecho de que la familia o los padres estimulen continuamente... el hecho de que los padres estimulen continuamente pues un lenguaje mentalista que haga referencia a los deseos, a las creencias, a los sentimientos. Es decir, que bueno, pues como decía, el hecho de que el niño sea único, afortunadamente no es un impedimento para que después tenga una buena competencia social y se pueda relacionar adecuadamente con los demás.
De acuerdo, bueno, no hemos hablado de todos los problemas que puede generar el hecho de que la autoestima no esté bien regulada, pero eso lo vamos a tener que dejar para otro programa. Así que nada, muchísimas gracias, Begoña Delgado Ejido y Antonio Contreras Felipe, profesores del Departamento de Psicología Evolutiva de Educación de la UNED.
Gracias, Maite.
Muchas gracias.